y oyentes, estamos aquí en sintonía con la Iglesia, la programación religiosa que tenemos a través de Gente Radio todos los lunes a esta misma hora. Pues invitaros a una reflexión en torno a todo lo que está sucediendo, pero desde nuestra fe cristiana. Ayer celebrábamos la fiesta de la Ascensión del Señor. Es una fiesta muy importante, fijaros que está reflejada en los misterios de gloria, el segundo misterio. Cuando Jesús termina su vida pública aquí en la tierra con nosotros y él mismo con su propio poder se eleva al cielo. Pero fijaros que Jesús, según nos dice la tradición, eran unos 1600 los que vinieron a despedirle al Monte de los Olivos. Y además nos ha dicho, dice, id y predicad el Evangelio a todo el mundo. Fue el mandato que nos dio a todos, no solo a los 11 apóstoles que había entonces, Judas ya se había marchado, pero id y predicad el Evangelio a todo el mundo. O sea, la tarea era para todos los cristianos. Y también hoy, también nos dice lo mismo, prediquemos hoy en este momento tan complicado que nos ha tocado vivir. Bien, ayer mismo, bueno, ya días anteriores, pero con motivo de ayer, del Día de las Comunicaciones Sociales, pues el Papa nos dio una carta, pues muy interesante, que yo os invito a que la leáis. Y en el fondo de todo esto hay una idea fundamental. La verdad os hará libres. La información es siempre de acuerdo a la verdad, a lo que ha sucedido. No a la manipulación de la gente con mentiras y falsas verdades. Que esto es lo que nos está haciendo ahora nuestro gobierno. No hay forma de enterarse de lo que está sucediendo, solo lo que a ellos les interesa. Y este confinamiento ya está prolongándose demasiado y lo quieren llevar hasta el día 30 de junio para que después se cierre tanto el Senado como el Parlamento y ellos a través de decretos, leyes, conviertan España, como lo quieren hacer, en otra Venezuela. Entonces, pues el Papa ya está insistiendo, se informa solo de la verdad. No nos han dicho, al menos un tercio de los muertos no nos lo han apuntado, para no alarmarnos, para no sé qué. Nosotros queremos la verdad, porque la verdad es donde podemos afrontar y ayudar entre todos a solucionar los problemas que tenemos. Pero si vamos a pura mentira y a pura manipulación de la gente, es que llama la atención que cuando empieza esta pandemia, la primera ayuda fuerte que da el Estado es a las televisiones para que emitan lo que quiere el Estado. Claro, el que paga es el que pone el contenido. Y así la cuarta, la quinta, la sexta, pues ya todos son la voz de su amo. Pero son pura mentira todo. Además de que ya no solamente es en plan de las noticias, sino también en otros planes de tipo moral y todo esto ya dejan muchísimo que desear, también que lo que el Papa insiste, las comunicaciones no solo es para informar, sino también para formar según criterios adecuados, según el Evangelio nuestro, según criterios humanos, no según tonterías, vicios y cosas por el estilo. Esto, por eso el día de ayer era muy importante. Y si predicase el Evangelio a todo el mundo. Y lo que no podemos hacer los cristianos es que los demás digan y hagan todo lo que les dé la gana y todas las tonterías, incluso para el mal de todo esto, y nosotros los cristianos nos mantengamos pues callados. Claro, callados, esto no. Ya está bien de que nos digan todo lo que tenemos que hacer y hagamos todo lo que ellos quieren, siendo incluso muchísimas de estas cosas totalmente contrarias a nuestra fe cristiana. Bien, por tanto, esto era la fiesta de ayer, de la Ascensión. Había también una frase de Jesús muy fuerte, quien crea y se bautice se salvará, y quien se resista a creer será condenado. Por tanto, nosotros predicamos el Evangelio, pero el que todos tenemos que responderle a Dios. Todos tenemos que responderle a Dios, pero sí es bueno que nosotros no solamente prediquemos con la boca, con nuestro testimonio y también con nuestra oración, ¿eh? Para que todos se encuentren con el Señor y el Señor pueda salvarles a todos. El Señor también nos dice, esperad en Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Los discípulos están en estos días con la Virgen María en el cenáculo de Jerusalén pidiendo al Espíritu Santo. Y el próximo domingo vendrá y empezará el trabajo de la Iglesia en toda la sociedad, en toda la humanidad. Y nos toca exactamente igual hoy, con la fuerza del Espíritu Santo, predicar el Evangelio, vivirlo, testimoniarlo ante todos los demás. Bien, esto es importante que lo tengamos en cuenta. El Papa en el Ángelus decía, estamos llamados a dar razón de nuestra fe. Estamos llamados, esto lo decía el Papa. Nadie puede quedarse callado. Hay una frase muy dura en el Evangelio, no podemos ser perros mudos. El perro está para defender a su amo, el perro está para protegerle, para estar con él, para ayudarle. Pues esto es, por eso nos gusta tanto estos perritos y todo esto, porque hacen compañía y nos quieren y todo esto. Bueno, pues nosotros mudos no. Nosotros tenemos que hablar y predicar y vivir y testimoniar, que el Papa en esto insistía mucho. Y también en estos últimos días de los miércoles, el Papa en su audiencia general nos ha dejado unas reflexiones preciosas sobre la oración. Y dice, quien reza sabe que el amor es más fuerte que la muerte y que Dios siempre escucha nuestra oración. Por tanto, cuando nos están pidiendo que oremos por tanta gente que ha fallecido, mucho más de lo que el gobierno nos dice, y muchos de estos sanitarios que han ofrecido también su vida, porque han estado en primera línea de riesgo y han caído muchos de ellos y otros están todavía enfermos y todo, lo haremos por ellos. En vez de aplaudirles, que aplaudir así es como, pues como que estamos contentos con lo que... No estamos contentos con esta situación que ha habido, ni mucho menos. Bien, oremos, que la oración es muy, muy, muy importante. Bien. Pero yo os preguntaría, ¿para qué ha servido realmente, desde el punto de vista espiritual, este confinamiento? Esta pregunta me gustaría que os la hicierais también cada uno de vosotros. Porque, por ejemplo, ha aumentado el número de divorcios. Hasta cierto punto es lógico. Antes, cuando estas familias están más o menos, que pues... el marido trabajaba, estaban más tiempo fuera, pero ahora que han tenido que estar más tiempo juntos y todo esto, pues el número de divorcios ha aumentado exponencialmente. Pero no solo el número de divorcios. El primer consumo que Internet tiene es la pornografía. ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible que sea la pornografía el mayor consumo de esto? Era un tiempo donde se nos pedía pues oración, reflexión, encuentro con el Señor, revisión de nuestra vida, a ver cómo estamos haciendo. Ha sido un momento extraordinario, que a lo mejor lo hemos perdido, mucha gente sí lo ha perdido. Mucha gente lo ha perdido. Bueno, era una llamada también de atención que el Señor nos hacía, porque muchísimas de las cosas de nuestra sociedad Dios no las quiere y las tenemos que quitar, o por las buenas o por las malas van a desaparecer. Y esta primera llamada de atención ha sido, digamos, leve, aunque pueda parecer muy grande, ha sido leve. Si no, Dios nos mandará pruebas muchísimo peores, por culpa nuestra, porque no queremos quitar el mal de nuestra vida, de nuestra sociedad, de nuestra familia, de nuestro lugar de trabajo. No queremos quitarlo y queremos vivir todavía sin Dios, y el Dios somos nosotros. Pues mira que va a ser que no, ¿eh? Esto sí va a ser que no, y hay que tener muchísimo cuidado. Bien, otro punto también de este tiempo de pandemia, pues muchas de las parroquias, nosotros también, la nuestra, y seguimos haciendo las misas pues por Facebook, por Zoom, por conferencias, videoconferencias y todo esto. Y ha sido muy bonito porque muchos también a través de la 13, el Papa ya dejó también la misa que celebraba todos los días. Pero ahora ya con la fase 2 ya podemos ir a la iglesia prácticamente sin restricciones. Sí, el 50% de la iglesia, pero y dos metros cada uno y con la mascarilla y también pues llevar un gel hidroalcohólico para limpiarnos y todo eso está muy bien, pero no olvidemos ahora la misa de la iglesia, No, hasta ahora podía suplir por las circunstancias que había, podía suplir la misa dada por los medios de comunicación, por las redes, a la misa real de la Eucaristía, que se hacían las misas, pero ahora ya no. Cierto, nosotros seguiremos dándola, sobre todo para los enfermos, los ancianos, los que no puedan ir a la iglesia. Pero el que puede ir a la iglesia no le sirve la Eucaristía por los medios para sustituir. No quiere decir que no la podéis seguir, incluso lo podéis hacer y convertirlo en un momento de oración, pero no olvidéis que la misa de la iglesia no es la misa que estáis participando a través de los medios de comunicación. Esto lo tenemos que tener muy claro, Yo ya lo hice por la televisión, o yo ya lo hice por la... Es que yo estuve en la misa suya que hizo... No, tú no estuviste en la iglesia. Bien, también tenemos un mensaje muy interesante del Papa, yo os invito a que lo veáis por internet, a la Organización Mundial de la Salud. Bien. La salud tiene que estar por encima de todo esto, pero no puede convertirse en una carrera, casi como si fuera la carrera de armamento, a conseguir la vacuna al precio que sea, e incluso ya metiéndonos como que en la vacuna nos van a meter también el microchip. Ojo con esto, nosotros lo tendremos muy en cuenta desde aquí, para dominarnos, para hacer lo que ellos quieran de nosotros, para saber dónde estamos, para una cantidad de cosas. Ojo con esto, Y también el Papa tiene otra carta dedicada a la organización misionera pontificia, del Domum, digamos, entre nosotros, que nos está llamando la atención de que en aquellos países, pues mientras nosotros estábamos económicamente bien, pues siempre iban dinero de aquí para allá. Pero ahora, que incluso en nuestras iglesias el bajón ha sido impresionante, y la misa de ayer y el otro, ni la mitad de otros años, de otros domingos pasados, pues a los... Y ya sabéis que no se puede pasar la colecta, lo encontráis a la puerta de la entrada, pues un cepillo para que pongáis vuestra ayuda, y pensar que ahora la parroquia va a necesitar más ayuda que hace por el tiempo que lleva sin nada y por las necesidades que hay de nuevo. Y sobre todo otras necesidades muy fuertes van a ser Caritas. Nos está viniendo mucha gente a pedir comida ya, a pedir comida. Nos están pidiendo, Por tanto, no nos cerremos en nuestra falta de generosidad, porque las necesidades son muchas, y el Papa dice, y las misiones necesitan también mucho, no nos olvidemos de ello. Ese es el mensaje que el Papa nos da. Bien, y ya terminar esta pequeña reflexión que os estoy yo diciendo, como todos los obispos de la región de Toledo, estas distintas provincias que pertenecen al Arzobispado de Toledo, nos están diciendo dos ideas fundamentales para este tiempo todavía de reclusión que tenemos: fortalecer la fe y la solidaridad. Fortalecer la fe y la solidaridad para que en nuestro encuentro con el Señor colme de esperanza y de alegría nuestra vida. Si no, mal vamos, Si no, vamos muy mal. Bien, bueno, pues dejar que vaya transcurriendo este tiempo sin perderlo nosotros, sin atiborrarnos de películas y viviendo pues el rosario familiar en nuestra propia familia todos juntos. Y aquí, ya sabes, todas las parroquias ya están abiertas durante la semana y durante el domingo para que podáis acercaros a hacer una buena confesión, y para celebrar la Eucaristía, repito, todos los días, ojalá fuera todos los días. Bien, vamos a ver ahora pues los distintos cortos que os tenemos puestos, y empezamos por el primero. Sí, ¿qué podemos hacer si asistimos a la misa en estos tiempos de pandemia? Porque todavía se están transmitiendo, como estamos diciendo, ¿no? Nosotros lo seguiremos hasta que veamos que, lo que podemos constatar es que hay mucha gente que nos está siguiendo a través de los medios, ¿eh? Nosotros lo hacemos a través de Facebook. También en nuestro movimiento Sagrario Tal Mariano, desde aquí, en nuestra parroquia, pues tiene los cenáculos a través de Zoom, que es una videoconferencia. Bueno, el día que menos hemos tenido ha sido 150 contactos. O sea, por tanto, cenáculos pequeños que se están haciendo por toda España y también por América, porque Hispanoamérica lo tenemos unido. Bueno, pues aprovechemos todo esto que tenemos pues para no perder el tiempo y para rezar también. Nos vamos ahora, como todas las semanas, a la actualidad comentada por el padre Santiago Martín, que es muy, muy interesante. Y sobre todo empieza a decir que adaptarse a esta mundanidad es sucumbir en nuestra fe. Y después hay otros muchos puntos que nos hace reflexionar el padre Santiago Martín. Escuchémosle.
Mientras en algunos países se está volviendo poco a poco a la normalidad en lo que hace referencia a la participación de los fieles en el culto público, en otros sigue habiendo muchas tensiones con los respectivos gobiernos. Por ejemplo, esta semana han sido sonadas las declaraciones del cardenal arzobispo de Luxemburgo contra su gobierno, de los obispos suizos y de los obispos del estado norteamericano de Minnesota, que han decidido no respetar la ley y dejar que la gente vaya a misa. Bueno, hay que realmente cumplir las condiciones higiénicas, pero eso no tiene por qué impedir a los fieles que vayan al templo. Hay muchísimo más riesgo en ir al supermercado que en ir a la iglesia, en ir a un centro, a un servicio público de transporte, o incluso salir a determinados parques donde la gente está tan próxima una a la otra, y a veces sin mascarillas, que no se cumplen las condiciones de seguridad. Lo que pasa es que se ha metido en la cabeza, no sé si de forma deliberada, la idea de que las iglesias son lugares peligrosos para la salud y la gente tiene miedo. Bueno, yo espero que con la nueva normalidad poco a poco ese miedo pase y sea muchísimo más fuerte el deseo de estar con el Señor, el deseo de estar con Cristo, de poder participar en la Santa Misa y de poder comulgar. Además de esto, sigue siendo motivo de debate las pretensiones de los alemanes en el sínodo que están celebrando y que culminará en el otoño próximo. En definitiva, ellos lo que plantean es una idea muy sencilla, muy clara y muy equivocada. Dicen que para evangelizar en este mundo que nos ha tocado vivir, necesariamente hay que cambiar las cosas. Que no se puede seguir evangelizando hoy diciendo lo mismo que se ha dicho durante 2000 años. Eso implica, sobre todo, derogar, lo dicen claramente, la moral sexual y también muchos aspectos de la legislación sacramental, por ejemplo, la imposibilidad de que las mujeres sean diaconisas, sacerdotisas, obispesas y papisas. Bueno, ellos dicen que eso tiene que suprimirse, aunque eso, lo saben perfectamente, implica renunciar a partes esenciales de la palabra de Dios, de la tradición y del magisterio. La fidelidad para ellos es un inconveniente a la hora de evangelizar. Bueno, dice un viejo aforismo que contra facta non valent argumenta. Contra los hechos no sirven los argumentos. Y los hechos están ahí. Los hechos, además, la realidad es muy tozuda. La realidad es insobornable y la realidad es clarísima, porque lo que esta nueva iglesia pretende ya lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo las llamadas iglesias históricas protestantes, en Alemania concretamente los luteranos. Ya desde hace muchísimo tiempo todo esto lo han aceptado. Si el camino de estas iglesias protestantes fuera un camino de éxito, podrían decir, ¿veis? Ellos han renunciado a sus principios y están triunfando. Pero no es verdad. Los hechos insobornables, muy tozudos, dicen que están peor que los católicos. Han traicionado sus principios y están pagando las consecuencias de una forma terrible. Están en una crisis mucho más profunda todavía que nosotros. En realidad, una iglesia que ha traicionado sus orígenes, que ha traicionado a su fundador, una iglesia que incluso se ha deshecho de su fundador porque le considera un estorbo para el supuesto, la supuesta misión que su fundador le dejó, que es la evangelización, es que no merece la pena que siga existiendo. ¿Qué sentido tiene una iglesia que ya no es cristiana? Es decir, una iglesia que ya no tiene su referencia suprema, absoluta, en Cristo, no tiene ningún sentido, no sirve para nada. Contra facta non valent argumenta. Los de la nueva iglesia quieren hacer otra cosa y quieren camuflarlo con la excusa de la adaptación para evangelizar. Usted lo que quiere es hacer otra cosa. Yo no sé qué es lo que buscan, cuáles son sus motivos, porque la realidad es muy evidente. Bueno, no sé cuáles son sus motivos, pero ciertamente me los imagino. En el año 1969, un entonces joven teólogo, en una conferencia dictada por la radio, dijo lo siguiente. También en esta ocasión de la crisis de hoy, año 1969, 4 años después de acabado el concilio, surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Se hará pequeña. Tendrá que empezar todo desde el principio. Ya no podrá llenar muchos de los edificios construidos en una coyuntura más favorable. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Como pequeña comunidad reclamará con mucha más fuerza la iniciativa de cada uno de sus miembros. A mí me parece seguro que a la Iglesia le aguardan tiempos muy difíciles. Su verdadera crisis apenas ha comenzado todavía. Hay que contar con fuertes sacudidas, pero yo estoy también totalmente seguro de que lo que permanecerá al final no será la Iglesia del culto político ya exánime, sino la Iglesia de la fe. Ciertamente ya no será nunca más la fuerza dominante en la sociedad en la medida en que lo era hasta hace poco tiempo, pero florecerá de nuevo y será visible a los seres humanos como la patria que les da vida y esperanza más allá de la muerte. 1969, esto que acabo de leer es una profecía. Y el autor de esto era, repito, un joven teólogo alemán, Joseph Ratzinger, después Papa Benedicto XVI, el actual Papa emérito. Era una profecía. Estaba diciendo entonces, con la lucidez que este hombre sabio tiene, estaba diciendo entonces que la sacudida iba a ser tremenda, pero que solo iba a sobrevivir la Iglesia de la fe. La Iglesia de la adaptación, la Iglesia de la sumisión al mundo, no tiene ningún futuro, y ellos lo saben. Y lo saben porque lo tienen ante sus ojos. Contra facta non valent argumenta. Adaptarse es sucumbir. Solo la fidelidad a Cristo, a su palabra, a la tradición, solo la fidelidad al Señor nos permitirá sobrevivir como una iglesia, como decía Joseph Ratzinger, como una iglesia ciertamente más pequeña. Pero eso fue lo que Cristo quiso. Lo que Cristo dijo de su iglesia es que tenía que ser la luz del mundo, la sal de la tierra, la levadura en la masa, precisamente para que la masa fermentara y pudiera ser comestible. Si nosotros renunciamos a Cristo, no tiene ningún sentido que sigamos existiendo. Adaptarse es sucumbir. Solo sobreviviremos si somos fieles.
Decíamos al principio que nuestro gobierno nos está engañando, nos está dando mentiras y todo. Bueno, yo os invito ahora que escuchéis este bombazo informativo que Carlos Cuesta, mucho lo conocéis, es un muchacho periodista joven, inteligentísimo y comprometido, el cual está desvelando pues todas las mentiras que nuestro gobierno nos da en sus informaciones. Escúchenlo atentamente.
Bueno, todos sabíamos que el gobierno había falseado los datos para que pareciera que había menos contagios, pero a ninguno se nos había ocurrido, a toro pasado, ir a mirar los datos anteriores a ver si los estaba retocando. ¿Cómo se os ocurrió mirar ahí?
Porque somos puñeteros y estamos empeñados en que se sepa la verdad. Vamos a ver, nosotros lo que hemos hecho es ir descargando los datos oficiales e ir mirando las incongruencias a la vista desde el primer día de que era obvio que se estaban retocando las estadísticas oficiales, las estadísticas de muertes, las estadísticas de contagios, las estadísticas de los test PCR que se están realizando. Nosotros teníamos la sospecha y decíamos, si una persona o un gobierno es capaz de ocultar las cifras de víctimas mortales, es capaz de hacer cualquier alteración estadística. Y efectivamente, por desgracia, tenemos ese tipo de gobierno. Nosotros simplemente nos hemos ido descargando unos datos agregados, que por cierto es donde vienen los oficiales y que están perfectamente escondidos en las páginas web. No lo busquen todos ustedes en la página web del Ministerio de Sanidad porque se han encargado de alojarlos en la decimotercera pantalla de otra web distinta, después de terminar toda la página y en un link donde pone pinche aquí, hay perdido. Bueno, pues en pinche aquí resulta que aparecen los datos oficiales repartidos por días y por comunidades autónomas. Ahí vienen los históricos. Bueno, cuando nos lo hemos empezado a descargar, pues el día 8 de mayo ya, el 10, el 13, el 15, el 18, el 19, ¿qué es lo que ocurre? Que van variando los históricos. Dices, ¿cómo puede variar un histórico? De pronto la gente que estaba muerta deja de estarlo, resucitan, tiene la capacidad de resurrección. Pablo Iglesias o Pedro Sánchez tienen la capacidad de alterar quién estaba contagiado, quién había dado positivo en un PCR. Bueno, pues o el comunismo ha llegado al grado de santificación, cosa un tanto improbable, o directamente nos están mintiendo de la forma más descarada y ruin. Bueno, pues eso es lo que está ocurriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que directamente han hecho simular en un primer momento que todos los contagios que se estaban disparando en Madrid de una forma vertiginosa no estaban, de forma que no tenían ellos la obligación de estar alertados. ¿Qué ha ocurrido? Que como saben que van a llegar ya las reclamaciones y les van a acusar de manipulación estadística, los están volviendo a realojar, pasito a pasito, poquito a poquito, para que vayan apareciendo. Resultado, se puede ver una fotografía perfecta de cómo había todo un estallido brutal de contagios en Madrid con ratios de incremento cada día del 50, del 60, del 40% y pico en todos los días previos.
En lo que has publicado, Carlos, se aprecia, y vamos a verlo en el gráfico que les vamos a mostrar, cómo en diversos días, concretamente el 13 de mayo, el 15 de mayo y el 18 de mayo, en apenas 5 días los números cambian 2 veces. Carlos, ¿esto es un poco burdo o es que pensaron que a nadie se le iba a ocurrir mirar en un sitio ya pasado?
A ver, yo siempre he tenido la sensación con este gobierno de que la única ventaja que tenemos es que son unos ineptos. Eso, que es una auténtica lacra a la hora de gobernarnos, a la hora de poder desvelar sus mentiras y sus patrañas, se convierte en nuestro único aliado. Y es que son muy ineptos. Lo han demostrado en la gestión del coronavirus, lo están demostrando en la parte sanitaria, lo están demostrando en la gestión económica y lo demuestran en la gestión mediática. Ellos además tienen una sensación de prepotencia, de impunidad absoluta, porque controlan la inmensa mayoría de medios y yo estoy convencido que piensan ellos que somos idiotas. Y como piensan que somos idiotas, piensan que no vamos a estar descargándonos y mirándonos y analizando los documentos oficiales. Bueno, en el momento en que te lo empiezas a descargar, es un festival de trampas. Lo digo literalmente, es un festival de trampas. O sea, no hay dónde acabar. O sea, encuentras gazapos, supuestos gazapos, alteraciones estadísticas por todas partes. Pero a mí esta me parece especialmente dolosa, y lo digo con toda la intención el término doloso, porque todos sabemos que va a haber muchísimas reclamaciones, y esas reclamaciones van a ir precisamente por la vía de usted sabía lo que ocurría desde el 23 de enero, primera advertencia del Comité Científico de la Organización Mundial de la Salud, usted lo volvió a saber el 30 de enero, segunda advertencia que nos hicieron, usted lo sabía en las 10 reuniones que mantuvo con la Unión Europea donde se le advirtió de esto, 10 reuniones previas al 8M, usted lo sabía por los datos de contagios en Madrid y usted no hizo nada. Ellos saben perfectamente que esas reclamaciones judiciales van a ir por ahí y tiene todo el sentido que vayan por ahí, porque eso es precisamente lo que puede hacer que la balanza se desequilibre hacia el artículo 142 del Código Penal, del homicidio imprudente. Claro, ¿qué es lo que están haciendo ellos? En un primer momento, políticamente dijeron, oye, tenemos que ocultar, porque si aparecen esos contagios, nos van a decir que cómo no habíamos advertido. ¿Qué es lo que ocurre? Que ya les hemos pillado en tantísimas, que en estos momentos negar la evidencia era absurdo. ¿Y qué es lo último que quieren? Que se les pueda acusar de un engaño. Y si tú has modificado esas estadísticas y no reflejan los datos reales, vas a tener un problema si te lo pueden mostrar, si te lo pueden probar. ¿Qué han empezado a hacer? Empezar a reconocer en esas estadísticas ocultas, pero que les valen como documento probatorio, que efectivamente había un estallido. Claro, cuando ves la dimensión del estallido, te quedas a cuadros, aparte de que cada día cambien los históricos. Es que hablamos de un estallido de que el mismo día que se celebró la manifestación del 8M había más de 50 personas metidas en UCIs en Madrid por contagio de coronavirus. En UCI, repito, en UCI, había 16 fallecidos ya y había... Unos días pone 995, otros días 997, otros días 1004, y ya os adelanto que hoy mismo el dato que ha salido ha sido menor, 1003. Se ha curado uno de golpe en el pasado, regreso al pasado, regreso al futuro. Bueno, pues había más de 1000 contagiados. Más de 1000 contagiados que se habían ido disparando de una forma sistemática desde aproximadamente finales de febrero. Es decir, y desde luego en los últimos 9 días previos, es decir, en los 10 días que se comprenden sumando el 8M y los 9 días previos, el estallido en Madrid había sido brutal. Nadie en su sano juicio, repito, y nadie con un criterio de coherencia en la gestión y de respeto por las vidas que tenía que proteger hubiese permitido esa manifestación del 8M. Nadie, salvo ellos.
Pero bueno, no querían deslucir esa manifestación feminista del 8M y ahora resulta que, tal como se ha publicado, el forense del juzgado de instrucción número 51 de Madrid, en un informe solicitado por la magistrada Carmen Martínez Medel, ha dicho que es cierto y seguro que de haberse impedido la manifestación del 8M se habría evitado una amplia difusión de la enfermedad. La jueza está investigando al delegado del Gobierno de Madrid, José Manuel Franco, por si hubiera cometido prevaricación justamente por no haber prohibido esa manifestación.
Está ese dato, que es importantísimo. En OK Diario hemos publicado ya no solamente la evidencia de que están retocando hasta los históricos, hay que tener una cara dura impresionante. Es que hemos también publicado como un informe básico y totalmente decisivo, como el que se emitió el 6 de marzo, pidiendo que tenía que garantizarse medidas de distanciamiento social, que no hubiera concentraciones sociales, ha sido borrado de la página web del Ministerio. Es decir, el número de barbaridades que están haciendo, hemos remitido datos retocados sobre el número de test que estábamos haciendo a la OCDE. La OCDE nos ha tenido que desmentir a través de redes sociales y decir, perdonen, España no está en la posición octava, está en la posición 17. Stigman, posteriormente, el médico y diputado de Vox, hizo el cálculo metiéndole un factor que era necesario meter, porque no es lo mismo hacer 1000 test en un país pequeñito que hacer 1000 test en uno grande, y no es lo mismo hacer 1000 test en un país plagado e hipercontagiado por el coronavirus que en uno donde haya muy poquitos casos. Pues al meter el factor de corrección de cómo estaba la gravedad por el número de contagios, resulta que tampoco éramos el país 17, éramos el país 31. Bueno, hemos engañado inventándonos informes internacionales que no existían. Hemos engañado a la Organización Mundial de la Salud. En OK Diario también les hemos pillado. Los datos que estaban enviando no coincidían con los datos que se hacían públicos ese mismo día por el Ministerio de Sanidad. O qué casualidad, la trampa permitió que durante varios días apareciesen cero cifras de muertes, con lo cual, al aparecer cero cifras de muertes, posteriormente incorporaron parte, no todos, de las personas fallecidas, se hicieron figurar un pico y a partir de ese pico hicieron figurar una desescalada, la desescalada que tenemos. Es decir, han ido engañando a todo el mundo. ¿Cuál es el problema de esta historia? No solamente es una cuestión, como decía Rubalcaba, de que no nos merecemos un gobierno que nos mienta, el suyo, el del Partido Socialista. No, ya no solamente es eso. Es que todo lo que estamos diciendo eran datos básicos para detectar los focos de contagio del coronavirus. Al no detectarlos, al haberlos minusvalorado, al haberlos ocultado, al habernos engañado sobre dónde estaba el peligro, ha habido gente que se ha contagiado, ha habido gente que ha entrado en UCIs y ha habido gente que ha muerto. Entonces, no estamos hablando simplemente de una manipulación política. Estamos hablando de una responsabilidad que el hecho de no haber seguido, por no haber seguido esos focos de contagio, se han producido muertes. Entonces, ya no hablamos de una cuestión ideológica, como nunca se ha hablado en esto. Se ha hablado de una gestión correcta, se ha hablado de una gestión respetuosa con España. Se habla de que esta gente no tenía que estar a sus banderas políticas, que me parecen muy bien cuando no estás jugándote vidas, ¿vale? Cada uno que defienda lo que quiera, cuando no te juegas vidas. No pueden dejar desprotegido a un país simple y llanamente porque peleaban por ver quién levantaba más alto la bandera feminista entre ellos y Podemos.
Pues todas esas muertes, todas esas mentiras, todas estas chapuzas, todas las críticas de la prensa extranjera hacia España, todos los informes de esas auditorías internacionales que dicen que el de España es el peor gobierno del mundo y de Europa en la gestión de esta crisis, no parecen deteriorar al gobierno, hoy José Félix Tezanos nos ha obsequiado con un barómetro del CIS que dice que el PSOE sigue ganando las elecciones y que aquí bajan todos los partidos menos el suyo, y bueno, y Ciudadanos, que ahora se ha vuelto amigo de ellos.
No, yo espero que le den ya la medalla al hombre más laborioso de los Boy Scouts, que se la dé Pedro Sánchez a Tezanos. Aquí no es que no desfallezca el gobierno, el que no desfallece es Tezanos. Vamos, es una cosa maravillosa. Esa encuesta, bueno, aparte de ese dato general u otros, ¿no?, donde pone que Inés Arrimadas, que yo creo que la gente votante de Ciudadanos, los que la hayan votado, deben estar todavía recogiéndose parte de la mandíbula para reincorporársela. Porque es que no hay nadie que pueda entender cuál es el posicionamiento de Ciudadanos cuando el estado de alarma está sirviendo para abusos como esto, para ataques políticos, para dejarnos sin test, para dejar a los sanitarios en mascarillas, para todo menos para ayudar a la población, para que pidan, como acaban de pedir todos los socios del gobierno, la excarcelación de los presos etarras y golpistas, lo hicieron ayer. Bueno, pero ya no hablamos exclusivamente de eso. Vamos a ver, estamos hablando directamente de que en estos momentos esa encuesta de Tezanos, esa encuesta del CIS, ha incorporado una pregunta sobre si son admisibles, sobre si la gente respalda el hecho de que se haga crítica política. Hay dos preguntas en las que se dice, tenemos que estar, no son las palabras exactas, pero viene, lo resumo de esta manera porque es el lema del gobierno, tenemos que estar básicamente todos unidos y ya se harán las críticas que se tengan que hacer. Bueno, y responde mayoritariamente la población por encima de un 70%. Dice, es el momento de hacer cualquier crítica que se le ocurra a cualquiera y solamente lo respalda un 20%. Eso ha sido preguntado en una encuesta del CIS. Yo al señor Tezanos, que evidentemente de demócrata tiene poco, le recordaría que una democracia es un régimen de opinión pública. Él intenta intoxicar esa opinión pública. Si estás atacando a la prensa, como ya lo ha hecho, pidiendo que determinadas informaciones tenían que poder contar con una censura en España, si estás atacando a la libertad de opinión, si estás atacando a la libertad de expresión, si estás atacando a la crítica política, lo que estás atacando son los pilares de la democracia. Es decir, a través del CIS en estos momentos se está haciendo un ejercicio de bombardeo a la democracia. ¿No dice el señor Sánchez que va a perseguir a los que desestabilizan las instituciones? Mira, en primer lugar podría mirarse al espejo y detenerse a sí mismo. En segundo lugar, en esa detención podría aprovecharla porque seguro que convive muy cerquita de él al señor Tezanos. Sí, si desestabilizas la crítica política, estás desestabilizando los pilares básicos de la democracia. No son demócratas.
El siguiente corto es sobre el Papa, hablando de la pandemia del coronavirus y cómo tenemos que cumplir estas medidas de prudencia para no infectarnos, no infectar a los demás, pero también haciéndonos una reflexión sobre lo que esta pandemia trae consigo.
El Papa recordó que esta semana se retoman las misas en Italia. Desde el 8 de marzo los católicos no podían participar en las ceremonias a causa de la pandemia. Francisco ha pedido prudencia.
Ma per favore andiamo avanti con le norme, le prescrizioni che ci danno.
El Papa también envió un mensaje a los niños que habrían hecho estos días su primera comunión y que no han podido a causa de la pandemia.
Vi invito a vivere questo tempo di attesa come opportunità.
En su breve meditación reflexionó sobre el nuevo mandamiento del amor recíproco dado por Jesús.
Non ha detto amate me come io ho amato voi.
Y estamos ahora en el mes de mayo. Y sabéis que es el mes dedicado a la Virgen María y la oración especial de la Virgen María es el Santo Rosario. Bueno, pues han sacado una película muy interesante de testimonios de conversión a través del rezo del Santo Rosario. Y dentro de poco pues ya la tendremos disponible para que todos la podamos ver. Bien, entonces vamos a poner el tráiler de esta película. El poder en mis manos se titula.
Creo que hoy nos enfrentamos a una crisis espiritual en todo el mundo.
Y vivía para esas cosas mundanas, hasta tal punto que abandoné el instituto. Acabé en la cárcel.
Mi padre era una persona interesante. Tuvo muchas relaciones ilícitas. Tiene al menos 15 hijos que yo sepa.
La ecografía se estaba desarrollando de manera normal. Dijo, uno de tus gemelos está vivo, pero el otro gemelo ha muerto.
Sin embargo, creo que en el caso concreto de las familias, la presión que sufren es verdaderamente grande.
Estas son realmente cuestiones de vida o muerte. El aborto, el concepto de matrimonio, la existencia de Dios. ¿Por qué estoy aquí?
Están confundidos con respecto a la familia. ¿Cuál es el papel del padre? ¿Cuál es el papel de la madre?
pero es algo que estamos perdiendo en nuestros días. Estamos ocupados, muy ocupados.
Podemos decir que estamos muy ocupados. Tengo que meterme en Facebook, publicar en Twitter, Instagram o cualquier otra cosa.
El denominador común es la preocupación por el estado de la humanidad.
¿Qué estamos haciendo hoy? ¿Estamos respondiendo? ¿Cuánto tiempo nos queda?
Siempre llega un momento en la vida en que te sucede algo para lo que no hayas explicación. Ver el poder del rosario irrumpir en mi vida provocó que mi devoción por la Virgen María fuese una realidad.
La belleza del rosario es que nos ofrece esperanza, porque literalmente el poder de esa oración nos introduce en una relación íntima con el gran misterio de Cristo en nuestras vidas.
Creo que la fe en María y en el rosario es increíblemente liberadora. Me da más libertad para expresar cómo soy realmente.
No conozco ningún momento en la historia donde hayamos necesitado el rosario más que ahora.
Vamos a terminar también con una reflexión que el Papa nos hace, que es muy interesante. El modo de permanecer en Jesús. Y hemos escuchado en estos días pasados, cuando en la última despedida ya de Jesús, de sus discípulos, el Jueves Santo, en la cena pascual, para que permanezcáis en mí como yo permanezco en el Padre y yo permaneceré en vosotros. La palabra permanecer es esta unión íntima con el Señor. ¿Cómo podemos vivir esta unión íntima con el Señor? Dejémonos guiar por el Papa Francisco.
Permanecemos en Jesús tocando la humanidad de Jesús, con la mirada y los sentimientos de Jesús, que contempla la realidad, no como juez, sino como buen samaritano, que reconoce los valores del pueblo con el que camina, así como sus heridas y sus pecados, que descubre el sufrimiento callado y se conmueve ante las necesidades de la persona, sobre todo cuando éstas se ven avasalladas por la injusticia, la pobreza indigna, la indiferencia o por la perversa acción de la corrupción y la violencia. Con los gestos y las palabras de Jesús que expresan amor a los cercanos y búsqueda de los alejados, ternura y firmeza en la denuncia del pecado y el anuncio del Evangelio, alegría y generosidad en la entrega y el servicio, sobre todo a los más pequeños, rechazando con fuerza la tentación de dar todo por perdido, de acomodarnos o de volvernos solamente administradores de desgracias. ¿Cuántas veces escuchamos hombres y mujeres consagrados que parece que en vez de administrar gozo, alegría, crecimiento, vida, administran desgracias? Y se la pasan lamentándose de las desgracias de este mundo. Es la esterilidad de quien es incapaz de tocar la carne sufriente de Jesús. Segundo, permanecemos contemplando su divinidad, despertando y sosteniendo la admiración por el estudio que acrecienta el conocimiento de Cristo, porque como recuerda San Agustín, no se puede amar a quien no se conoce, privilegiando para ese conocimiento el encuentro con la Sagrada Escritura, especialmente el Evangelio, donde Cristo nos habla, nos revela su amor incondicional al Padre, nos contagia la alegría que brota de la obediencia a su voluntad y al servicio a sus hermanos. Yo les quiero hacer una pregunta, pero no me la respondan. Se la responde cada uno a sí mismo. ¿Cuántos minutos o cuántas horas leo el Evangelio o la Escritura por día? se la conteste. Quien no conoce las Escrituras no conoce a Jesús. Quien no ama las Escrituras no ama a Jesús. Gastemos tiempo en una lectura orante de la palabra, en auscultar en ella qué quiere Dios para nosotros y para nuestro pueblo. Que todo nuestro estudio nos ayude a ser capaces de interpretar la realidad con los ojos de Dios. Que no sea un estudio evasivo de los aconteceres de nuestro pueblo, que tampoco vaya al vaivén de modas o ideologías. Permanecer y contemplar su divinidad, haciendo de la oración parte fundamental de nuestra vida y de nuestro servicio apostólico. La oración nos libera del lastre de la mundanidad. Nos enseña a vivir de manera gozosa, a elegir alejándonos de la superficialidad en un ejercicio de verdadera libertad. En la oración crecemos en libertad. En la oración aprendemos a ser libres. La oración nos saca de estar centrados en nosotros mismos, escondidos en una experiencia religiosa vacía, y nos lleva a ponernos con docilidad en las manos de Dios para realizar su voluntad y hacer eficaz su proyecto de salvación. Y en la oración les quiero aconsejar una cosa también. Pidan, contemplen, agradezcan, intercedan, pero también acostúmbrense a adorar. No está muy de moda adorar. Acostúmbrense a adorar, a aprender a adorar en silencio. Aprendan a orar así. Seamos hombres y mujeres reconciliados para reconciliar. Haber sido llamados no nos da un certificado de buena conducta e impecabilidad. No estamos revestidos de una aureola de santidad. Guay, el religioso, el consagrado, el cura o la monja que vive con cara de estampita, por favor. Necesitamos del perdón y la misericordia de Dios para levantarnos cada día. Él arranca lo que no está bien ni hemos hecho mal, lo echa fuera de la viña, lo quema, nos deja limpios para poder dar fruto. Así es la fidelidad misericordiosa de Dios para con su pueblo, del que somos parte. Él nunca nos dejará tirados al costado del camino, nunca. Dios hace de todo para evitar que el pecado nos venza y que después nos cierre las puertas de nuestra vida a un futuro de esperanza y de gozo. Él hace de todo para evitar eso. Finalmente, hay que permanecer en Cristo para vivir en alegría. Tercero, permanecer para vivir en alegría. Si permanecemos en Él, su alegría estará con nosotros. No seremos discípulos tristes y apóstoles amargados. Lean el final de Evangelii Nuntiandi. Nos aconseja esto. Al contrario, reflejaremos y portaremos la alegría verdadera, el gozo pleno que nadie nos va a poder quitar. Difundiremos la esperanza de nuestra vida que Cristo nos ha traído. El llamado de Dios no es una carga pesada que nos roba la alegría. ¿Qué es pesada? A veces sí, pero no nos roba la alegría. A través de ese peso también nos da la alegría. Dios no nos quiere sumidos en la tristeza, uno de los malos espíritus que se apoderaban del alma y que ya denunciaban los monjes del desierto. Dios no nos quiere sumidos en el cansancio que viene de actividades mal vividas, sino una espiritualidad que haga feliz nuestra vida y aún nuestras fatigas. Nuestra alegría contagiosa tiene que ser el primer testimonio de la cercanía y del amor de Dios. Somos verdaderos dispensadores de la gracia de Dios cuando transparentamos la alegría del encuentro con Él. En el Génesis, después del diluvio, Noé planta una vid como signo del nuevo comienzo. Finalizando el éxodo, los que Moisés envió a inspeccionar la tierra prometida volvieron con un racimo de uvas de este tamaño, signo de esa tierra que manaba leche y miel. Dios se ha fijado en nosotros, en nuestras comunidades y en nuestra familia. Ustedes son signos de ese amor de predilección. Nos toca ahora ofrecer todo nuestro amor y servicio unidos a Jesucristo, que es nuestra vida, y ser promesa de un nuevo inicio que quiere dar muchos frutos de justicia y de paz, de encuentro y de solidaridad.
Bueno, y así concluimos esta programación del día de hoy. Invitaros que si queréis participar y dar algún testimonio o hablar o algún tema que podamos plantear, pues nos podéis llamar aquí al Center Radio o a la parroquia Nuestra Señora de la Paz, aquí en Puerto de la Cruz. Sintonía con la Iglesia, Gente Radio, y despidiéndonos como siempre, deseando que la bendición del Señor os proteja, os bendiga y os fortalezca en la fe y en la solidaridad. Hasta el próximo lunes.